Bienvenidos al episodio número 118 de Enclave Podcast. Este año se nos está escurriendo entre los dedos, ya casi se acaba, y yo creo que es tiempo como de empezar a analizar qué es lo que nos deja en materia de resultados, principalmente en política, en materia legislativa, económica, el 2023 y qué nos espera como panorama para el 2024. Y para hablar de eso hemos invitado a dos amigos de esta casa. Daniel López, que es abogado, comentarista, columnista del país, conoce muchísimo de entorno. Y también a Luis Ernesto Gómez, que también ha sido bastantes veces huésped en este podcast. Luis Ernesto ha sido viceministro del Interior, viceministro de Trabajo, secretario general de la alcaldía, jefe de gabinete de la alcaldía, y es un gran consultor y una persona muy conocedora también de todos estos temas. Y con ellos estamos, como siempre, Paula Costa y Juan Carlos Restrepo. De manera que bienvenidos a nuestros invitados especiales y...
Y Juan Arturo. Juan Arturo desde la producción, Juan Arturo González.
Desde la cabina y haciendo que todo esto sea posible, Juan Arturo González. Entonces, para cerrar el año, para poder hacer un poquito de orden mental de todo lo que nos ha pasado y lo que nos llevamos, ¿qué ven ustedes que ha sido como lo positivo? Yo quisiera que este podcast también lo construyéramos en clave de positivismo para ver qué podemos traer como un buen recuerdo del 2023 que podamos seguir construyendo sobre el mismo en el 2024. Entonces, bienvenidos nuestros invitados. Paula, buenos días.
Qué Restrepo. Tal vez como recordar un poco de las cosas que pasaron esta semana. Esta semana se cierra la legislatura, pues la mitad de la legislatura del Congreso, en donde tal vez la noticia más importante es que en la plenaria de Senado se hundió nuevamente el proyecto de regulación de uso adulto de cannabis. Yo sí creo que es una tristeza que no podamos avanzar en esa discusión que es tan importante para el país. Y lo otro es que se terminó de aprobar en la plenaria de la Cámara la reforma a la salud, que lleva 2 de 4 debates. Una reforma, pues, nuevamente, que ha sido muy discutida políticamente, pero muy poco discutida técnicamente, y que tendrá una nueva revisión y un nuevo tiempo dentro del Senado, y que un poco jugó el papel de frenar toda la agenda legislativa por cuenta de no lograr generar consensos, y en donde las estrategias políticas válidas todas, pues hicieron que fuera un proceso tremendamente tortuoso y que básicamente toda la legislatura se le dedicara a ese tema.
Y va a seguir siendo, ¿no? Porque viene la parte más difícil. Creo que el gobierno la tenía más fácil en la Cámara que en el Senado, y el presidente del Senado había prometido que esto no era una reforma que se fuera a pasar simplemente aceptando todo lo que el gobierno sugiriera, que iba a ser analizada y discutida en profundidad. Y creo que el Senado es donde va a haber una discusión mucho más profunda y más dura, ¿no?
Pues esperemos que así sea. Digamos, también hay con un asterisco, y es que mientras la reforma avanza muy lento, la destrucción del sistema avanza mucho más rápido por vía administrativa. Ese es comentario completamente mío.
Sí, y lo habíamos hablado en este podcast en otro episodio. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. Empiezo por darles felicitaciones, que he visto que sus followers crecen cada día más. Entonces, qué chévere poder participar y sumar a esta causa. Hablando de lo que ustedes están diciendo, sí, eso es un tema que sí se necesita que haya mucho más participación. Creo que los comentarios y las opiniones que se han desarrollado a través de redes es como... estás a favor o en contra, pero sin mucho contenido y mucho fondo, y creo que sí es importante que haya más explicación al respecto para la ciudadanía.
Luis,
buenos saludos días a todos. Qué bueno compartir nuevamente este espacio. Paula, Juan Carlos, y compartiéndolo por primera vez con Daniel, un amigo de vieja data. Bueno, no, me encanta que el propósito sea hacer algo que poco hacemos los colombianos, que es tratar de ver lo bueno y no solo concentrarnos en lo malo y de ver qué pasó bueno este año y seguramente que seguirá pasando el próximo año cosas buenas cuando se analiza quizá con algo más de optimismo la realidad nacional.
Yo creo que para abordar esta conversación de qué pasó en los distintos temas, empecemos como con el tema sombrilla, que es el tema de la política. Una de las cosas positivas que pasaron este año es que hubo un certamen político tremendamente importante, que fue la elección de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Creo que fue algo que a lo que la gente le tenía un poco de temor y prevención, dada el estado mental en que se encuentra el país actualmente, y fue un certamen que se llevó a cabo sin mayor complicación. Unas elecciones que se llevaron a cabo, como siempre, con un sistema electoral que funcionó, que entregó resultados temprano, donde operó la democracia, es decir, donde no solo las fuerzas de la oposición lograron importantes conquistas, sino que también todas las conquistas fueron en general aceptadas por todos los diversos partidos y extremos. Entonces fue un escalón dentro de la democracia, dentro del calendario electoral, que se llevó a cabo y que nos dejó un mapa político bien diferente del que teníamos antes, donde, como mencionaba hace un momento, pues personas como Carlos Fernando Galán, como Alejandro Eder, como Federico Gutiérrez en Medellín, reconquistaron para la oposición, me refiero a la oposición al gobierno actuante del Pacto Histórico, unas importantes capitales, lo cual impone entonces un reto de ver cómo va a ser la dinámica política y económica entre las regiones y el gobierno nacional. ¿Cómo ven ustedes eso, Paula, Daniel, Luis?
Pues mira, tú mencionas, y con el ánimo de ver siempre lo bueno en este podcast, había una gran duda sobre lo que representaba Gustavo Petro, y quienes no lo acompañaron, yo abiertamente lo reconozco y es público, acompañé la elección de Gustavo Petro, tenían un gran temor de que tuviera excesivo poder y pudiera hacer unas transformaciones muy profundas en el país, quizá antidemocráticas. Y lo que ha demostrado este año 2023, para aquellos que no gustan de Gustavo Petro, y a mí me parece algo positivo, es que tenemos una democracia bastante sana, vigorosa. Tú mencionas el resultado de las elecciones locales, que suelen ser elecciones de medio término, y en todos los países estos son como un certamen democrático para evaluar y hacer equilibrio al gobierno nacional que lleva un tiempo ya. Esas elecciones dejaron un centro fortalecido. También a lo largo de este año, comenzaba Paula mencionando el trámite que han tenido las reformas sociales, particularmente la reforma a la salud en el Congreso, y pues queda demostrado que tenemos en el Congreso también un contrapeso importante al poder del Ejecutivo, sea el presidente Gustavo Petro o el que queramos, pero igualmente las Cortes han ejercido un rol de equilibrio bastante importante en este periodo, mandándole los mensajes al sector privado que no han enviado quizá las decisiones del gobierno nacional, por ejemplo, en algo que a mi modo de ver pues no es positivo para el país, pero que demuestra un mensaje de la Corte en torno a la seguridad de la inversión, y es la discusión sobre la no deducibilidad de las regalías en la reforma tributaria otras ciertas medidas que ha tomado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional.
Los decretos de la Guajira.
Exacto, que lo que demuestran es que tenemos una democracia sana, de equilibrio de poderes funcionante, que fue la misma democracia sana que permitió que llegara a la presidencia un hombre de izquierda, por primera vez en la historia, después de presentar una alternativa a un gobierno que era en su momento muy popular como el de Iván Duque. Entonces, yo creo que eso es una señal que debería darle a todos los colombianos tranquilidad, no solo a los que les gusta el gobierno nacional y a los que les disgusta, sino es la tranquilidad de que tenemos un sistema sano funcionando de alternancias y de pesos y contrapesos, y que tenemos que tener confianza en él porque se acaba de demostrar en este 2023 como un sistema verdaderamente vigoroso y robusto.
Y, que como... sí, y ahora viene una elección muy importante, que es la elección de fiscal, ¿no? En donde hay, digamos, esa es otra parte fundamental de ese sistema de pesos y contrapesos, en donde pues está en manos ya de la Corte Suprema definir quién será el nuevo fiscal, y esa decisión, como ellos nos anunciaron, pues se tomará en febrero de este año,
sí,
del próximo año.
E iba a decir que todo esto que es positivo, resaltamos, no deja de estar exento de los rifirrafes novelescos típicos de un país tropical como el nuestro. Es decir, ha habido dificultades en algunos empalmes, ha habido mucho señalamiento y mucha advertencia de los alcaldes entrantes, por ejemplo, en el sentido de que esto se lo robaron, ¿no? Entonces eso ha sido como el mensaje permanente del grupo entrante, por ejemplo, a la alcaldía de Medellín. Sé que en la alcaldía de Cali, y de pronto Daniel nos puede contar un poquito más, también ha habido casi que violencia interpersonal, física, en los procesos de empalme. Vimos unas escenas como el comité de empalme nuevo trataba de entrar y le cerraban las puertas en la cara. La elección del fiscal, pues también ha estado llena de una situación creada por el fiscal Barbosa, donde se ha politizado, siempre está politizado, pero donde ha habido un activismo muy importante del fiscal Barbosa, tratando de victimizar a la vicefiscal Marta Mancera, diciendo que le quieren hacer un cajón para que no pueda quedar ella encargada si llegado el término de vencimiento del mandato de Barbosa no hay un fiscal elegido. En fin, ha habido, como siempre, un poco de manoteo y de voces altisonantes, pero en general todos de acuerdo en que esto es un proceso que es la democracia operando y haciendo que las instituciones cumplan su función. Daniel,
pero casi todos los empalmes han salido bastante tranquilos, ¿no?
Sí, sí, ha habido esos dos que resalto. En el caso de Medellín, pues han dicho el grupo de Federico Gutiérrez que es que todos se lo robaron. Y en el caso de Cali hubo también al principio unos connatos ahí de agresividad que no querían dejar entrar a la gente en Cali. Escenas así que son típicas de Plaza Colombiana, pero funcionando estamos y llegará el 1 de enero y tendremos unos nuevos mandatarios locales y tendremos también la oportunidad de ver si todo ese esfuerzo que ha hecho quienes han hecho oposición al gobierno por reconquistar algunos territorios va a reconfigurar la manera en que se van a relacionar las regiones con el gobierno central. Es decir, creo que aquí vamos a tener en este momento, entre las ciudades capitales más importantes, una especie de necesidad de reconfigurar la relación con el gobierno nacional para que haya una colaboración armónica entre el presidente Petro y los gobernadores y alcaldes. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo ahí sumaría, me sumo a todo lo que vienen diciendo. Creo que sí es ciertamente muy positivo el tema de la fortaleza democrática que tiene este país y cómo realmente hemos podido avanzar en este sentido. Como mencionas, Juan, creo que es natural que en unos procesos de cambio tan drásticos como lo que se ve desde la elección de Gustavo Petro, pues que haya mucho resentimiento y mucho como resquemor entre, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Y empieza como a generarse una polarización que tristemente es cero sana para poder recomponer nuestra sociedad. Pero sí, sí es importante poder tener en cuenta que existen las herramientas, que existe la participación, o sea, que tranquilamente a través de procesos democráticos puedan haber candidatos de izquierda y de derecha y que tengan la posibilidad de ganar una elección, es bastante positivo. Ya en lo local, lo que mencionas al final, Juan, creo que es muy importante porque cuando uno trabaja en gobierno nacional y cuando trabaja en gobierno local, se da cuenta que hay una normal o natural relación que tiene que darse entre los dos, porque a pesar de que las decisiones y la plata grande se mueve en el gobierno nacional, las cosas pasan y se hacen en lo local. Entonces sí se necesita que exista una discusión armónica entre alcaldes y el gobierno nacional para que realmente se movilicen y se dinamicen estos procesos de ejecución. Pero yendo hacia lo que tú mencionabas también en Medellín y Cali, pues hay una práctica del gobierno británico que es el famoso white paper, ¿no? Y es, así lo recibí, este es el estado del arte, esta es la foto, y yo respondo de aquí en adelante, ¿no? Todo lo anterior, este white paper se va para los entes de control y bien puedan, ¿no? Y creo que esa práctica, pues por lo menos aquí en Cali, que es donde yo vivo, sí se viene dando. Pues Alejandro Eder lo presentó así, lo mostró como que efectivamente, pues hasta aquí, de aquí en adelante respondo yo, y ha venido mencionando una serie de cosas, como que no quedó contratado la alimentación escolar de enero, que no quedó contratado el transporte escolar, que no quedó contratado la seguridad tampoco, y que son unos temas delicados de ciudad que tienen que tenerse en cuenta para poder tramitar como esta transición normal de año a año, de gobierno a gobierno, pero pues es, más allá de la alerta, pues hay que trabajar, ¿no? Y remangarse y realmente salir adelante, porque pues la gente, que los ciudadanos son los que realmente necesitan de esto. Entonces, y ahí yo quisiera sumar una cosa que quizás mencioné en una columna hace un rato, pero es importante, y es que no podemos quedarnos con que las elecciones nos permiten seleccionar a un superhéroe, ¿no? A una persona todopoderosa que solamente por haberlo escogido ya el país va a cambiar, ya la ciudad va a cambiar, ¿no? Entonces ya todos estamos contentos porque quedó, y me remango y me relajo en mi sillón porque ya llegó esta persona, ¿no? Y ya todo va a funcionar. Sino al contrario, tenemos que entender que, pues, que la ciudadanía y lo público se construye entre todos, ¿no? Pues por eso es lo público. Entonces sí tenemos que empezar a ver cada uno de nuestro rol, cómo se puede sumar a que realmente ese cambio que yo quiero, positivo para mi ciudad, positivo para mi departamento, positivo para mi país, se logre. Entonces, sí hay que acompañar mucho al gobierno, sí hay que esperar, pues que van a pasar cosas difíciles y que toca estar pendiente para poder ayudar a que salgan las cosas adelante, porque es muy fácil en los temas de política que uno se enamore y se desenamore rápidamente, ¿no? De una persona. Y entonces, sobre todo cuando dicen como, no, ya, es que quedó, no sé, Federico Gutiérrez, no, es que quedó Carlos Fernando Galán, no, es que quedó Alejandro Eder, que quedó Char, no, buenísimo, ya se solucionó esto. Y a los 6 meses no ha pasado nada, empieza, no, otro más, me desencantó de nuevo la política, yo ni siquiera sé por qué creí en esto, y eso es lo peor que le puede pasar al país, que la gente no esté pendiente de lo que está pasando, porque sin duda todos los días nosotros pagamos impuestos, ¿sí? O porque hacemos mercado, porque tanqueamos el carro, o porque pagamos efectivamente el impuesto de renta, y esa plata llega directamente a lo público, y si no estamos pendientes de lo que está pasando ahí, pues muy triste, tenemos que construir entre todos realmente esto. Entonces sí es como un llamado, un poco positivo o negativo, para acompañar realmente estos fenómenos a partir del siguiente año.
Paula.
Mire, esta semana salieron una encuesta, la última encuesta de Invamer Gallup, en donde se mide a los mandatarios locales. Y un poco viendo la serie completa, pues acá todos pierden popularidad, eso es lo que pasa, salvo contadísimos casos. El caso de Barranquilla, de Pumarejo y de Elsa Noriega en el Atlántico son absolutamente diferentes al resto, pero usualmente empiezan con unos niveles, digamos, buenos de aceptabilidad, y el primer bajonazo grande ocurre después del primer año. Ese es como el periodo de gracia que le dan los ciudadanos a cada uno de sus alcaldes. Entonces, el plan de los primeros 100 días, el primer año realmente es como la marca más importante. Jorge Iván Ospina sale con una desfavorabilidad monumental. Él ya había sido alcalde cuando salió.
Y una imputación de cargos en la fiscalía.
Sale en esta ocasión con una favorabilidad del 15%, cuando en su anterior alcaldía estaba alrededor del 40%. Daniel Quintero sale con una desfavorabilidad, que es más importante que la favorabilidad en el caso de él, del 74%. Digamos, una cosa nunca antes vista en Medellín. Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga sale con 30 puntos de favorabilidad y 64 de desfavorabilidad, tal vez una cosa un poco más balanceada. Y Claudia López sale con 40 puntos de favorabilidad después de recuperarse de su mínimo que se dio en febrero de 2022 con 29 puntos. Es decir, Claudia López logró hacer una recuperación de favorabilidad muy importante durante los dos últimos años de su mandato. Digamos que un poco lo que uno ve acá, y después en la encuesta de Invamer Gallup, que siguen midiendo la favorabilidad de muchas personas a lo largo del tiempo, todavía miden la favorabilidad de Enrique Peñalosa, por ejemplo, ¿no? Hay cosas de esas que uno ve, y es pues de acá también van a salir probablemente algunas de las figuras que van a querer pelearse la presidencia el próximo año. Luis Ernesto, quería decir algo.
Paula, no, antes de, por la encuesta que mencionas, esa encuesta también trae un dato o unos datos que quizás parecieran poco relevantes, como la que mencionas, que es lo más visible, que son las favorabilidades de los personajes públicos, pero que habla mucho de lo que está pasando en democracia. Cuando el equipo de uno en fútbol le está yendo mal, como le está yendo a Santa Fe, y uno puede madrear al presidente del club, uno puede decir, pucha, el técnico es pésimo, oiga, los jugadores no están dando lo que tienen, uno no pasa, uno no se cambia a Millonarios. Pero en política no pasa lo mismo. En política, cuando el técnico lo está haciendo mal, los jugadores lo están haciendo mal, la gente cambia de club, cambia de equipo. Y eso es lo que estamos viendo y se ve marcadamente en la Gallup, que así como hubo una tendencia importante que permitió que hace 2 años se fortaleciera la plataforma de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República, todos los procesos de movilización social que este país no había visto recientemente, que fueron muy importantes en 2019, en 2021, pues esa tendencia se está revirtiendo. Quizá un indicador muy notorio es la favorabilidad del expresidente Álvaro Uribe, que todos sabemos representa en gran medida el sentir de la derecha colombiana. Pasó del 19% al 37% en prácticamente un año, casi que se duplica su favorabilidad. De igual manera, temas que hablan más bien de un país, un país más liberal, más progresista, en retroceso, la aprobación de lo que sería la legalización de la marihuana, que estaba ahorita en discusión esta semana en el Congreso, la legalización del consumo recreacional de marihuana para adultos, pasó del 54% al 63%. Temas también que han estado marcando, digamos, la esencia de la tragedia nacional, que es cómo conseguir la paz, un país que lleva tantas décadas en guerra. Y la discusión sobre si es justificable o razonable sacrificar un poco de justicia para alcanzar la paz, es decir, utilizar un mecanismo de negociación, no únicamente el mecanismo de la fuerza y del sometimiento, ha venido también perdiendo apoyo de manera muy importante, pasando del 58% al 68% de no estoy de acuerdo con ceder en justicia con tal de conseguir la paz. Entonces, pues vemos un país que sí vira hacia la derecha, y que, como lo decía anteriormente, eso no pasa en fútbol, pero sí pasa en política.
Sí, y digamos, volviendo a estos datos, de acuerdo con esa lectura, hay muchísimas más preguntas muy interesantes además. Pero dentro de estos mandatarios locales que salen, el otro que sale con una imagen muy, muy favorable es Aníbal Gaviria. Que nuevamente de ahí empieza.
Que estuvo preso, ¿no?
Sí.
Que estuvo preso.
Y eso demuestra un poco las paradojas, digamos, de la justicia, que es muy, muy veloz en imputar, en hacer grandes ruedas de prensa para declarar a todo el mundo corrupto. Y afortunadamente hay quienes ven cómo resarce su dignidad, como es el caso de Aníbal Gaviria.
Sí, y él salió en la anterior ocasión que fue gobernador con una popularidad, una aceptabilidad de 60 puntos y ahora está en 57 puntos, una cosa muy parecida, pero nuevamente muy por encima el verde frente al rojo. Tal vez hay como tres cosas que yo creo que marcaron y por lo cual van a ser recordados todos estos mandatarios. Uno fue el tema de enfrentar la pandemia, que
sí,
muy entrando en la administración, pues fue el gran... fue la gran crisis que les tocó, digamos, a todos enfrentar en un trabajo, como decía Daniel, muy de la mano con el gobierno
Y
nacional.
la protesta.
El otro tema fue el tema de las movilizaciones sociales, exactamente. Creo que ese es el otro tema muy grande. Y hay uno que son como las puntas que se dejan de esto. Uno es el deterioro en todo el tema de percepción de seguridad en casi todas las ciudades, en donde en encuestas previas también se ha mostrado que es el tema
Pero
que es más sensible para las personas. Y el otro tema que queda en punta, Restrepo, y con esto acabo, es en la desaceleración de la
sí,
economía.
yo creo, es que yo creo que como estamos hablando de qué nos queda el 2023 y que, como qué podemos esperar del 2024, que hay, creo que hay como tres grandes pilares. El primero es este certamen democrático que hubo, esta transición en los mandatarios locales y la manera como la democracia operó, cómo hubo una especie de viraje en la tendencia ideológica en algunas de las ciudades, cómo eso representa un desafío de aquí en adelante para que haya un nuevo relacionamiento entre un presidente dominante de la izquierda que muchas veces le gusta más la confrontación que el tender puentes con los distintos contrarios. Entonces, ese es el desafío que van a tener los nuevos mandatarios de generar relaciones empáticas con el gobierno nacional y que el dinero fluya para para la ejecución de temas de desarrollo. Ese es uno. Otro tema que me parece importante abordar es el tema de seguridad y justicia. En materia de seguridad y justicia, que incluye, por supuesto, la política de paz del gobierno nacional, creo que cerramos un 2023 con un sentimiento agridulce. Paula mencionaba hace un momento el tema de la percepción de inseguridad. Yo creo que es más que percepción. En materia de seguridad, la percepción y las cifras no siempre se acompañan, pero creo que en esta oportunidad son incuestionables tanto las cifras como el sentimiento de desprotección. Estaba mirando unos consejos que llegaron unas recomendaciones de la Policía Nacional para prevenir y no lamentar, diciéndole a la gente cosas que hacer y qué no hacer en esta época navideña, donde además los delitos urbanos se incrementan, y hay consejos que parecen de otro país. Es decir, evite ir en la noche a gasolineras, farmacias, supermercados. Vaya al supermercado acompañado y revise los carros alrededor del suyo antes de subirse. Evite viajar en carretera de noche. Si lo chocan en la carretera, no pare. Si se para un carro de frente y se le cierra el camino mientras va manejando, no se detenga
Rece.
y de preferencia en la parte trasera. En fin, una cantidad de cosas que indico.
Métase la plata entre las
Sí,
medias. ¿Qué? O sea.
exactamente. No salga, ¿no? Siempre ponga seguros en las puertas, cambie constantemente su ruta, no reciba nada de desconocidos en la puerta de su casa. No
No
pelee
utilice
en su.
celular inteligente.
No sé cómo vamos a poder vivir sin pelear ni discutir, pero bueno, en fin, hay una.
¿Estas son recomendaciones de dónde, Juan Carlos?
Dice,
Perdona.
trae el sello de la Policía Nacional. Uno no sabe, en WhatsApp siempre hay mucha cosa apócrifa ahí que no podemos Yo dudaría un poco de la veracidad de ese post,
Sí. Si no
de
creo la
esa
policía,
imagen.
es básicamente la rendición del Estado en una cadena de
Sí,
WhatsApp, pero sí,
pero.
yo dudaría un poco.
Sí, yo.
Pero sumando a eso último que mencionas, Juan, yo quisiera decir
Pero
una cosa.
es un
Hay,
pero, pero supongamos que no es de verdad, pero eso muestra un poco lo que está pensando la gente y lo que está sintiendo,
sí, es,
¿no?
exacto. Y tiene que ver con lo que tú mencionaste, Paula, del tema de percepción. Pero más allá de la percepción, también hay un tema operativo delicado, y es que en el 2018 se dio en la policía un decreto de pensión como acelerado, de pensión, no sé cómo se dice exactamente técnicamente eso, pero que se pudieran retirar De
antes
unos niveles,
una serie de policías.
sí.
Y eso llevó a que se retirara un buen número de efectivos de la policía en el 2018, y disminuyó el pie de fuerza, pues, para el resto de, pues, para todas las ciudades. Se ha venido formando a diferentes nuevos policías para que empiecen y entren en la carrera y empiecen a entrar, porque nadie entra como que, ah, yo quiero ser policía mañana y como pues con mi hoja de vida soy general.
sino al revés, entra de abajo y empieza a crecer. Y eso ha venido como reconstituyéndose, pero pasa el tema del estallido social y se demerita mucho la labor de la policía. Y con lo que está pasando también ahorita en el gobierno nacional, donde se están como peluqueando generales cada 2 días, hay una lucha también interna, no solamente en la policía, sino también en las otras fuerzas, porque es muy difícil que mi amigo, mi compañero, ahora es el general, es mi jefe, y en qué sentido, si este tiene la misma antigüedad que yo, y empieza a haber una cosa interna en la fuerza que no es tan sana, y sumado a que no están creándose o entrando el número de policías que se necesita para el país tan rápido como los que están saliendo o los que han venido saliendo en los últimos años. Entonces, sumada a la percepción de inseguridad, pues también está el tema operativo, donde efectivamente no hay suficientes policías. Y eso es una cosa que, si uno se va un poquito hacia atrás en las elecciones de locales de este año, yo creo que el 100% de los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones y a los consejos y a las gobernaciones y a las asambleas y demás decían más seguridad, yo les prometo más seguridad, ¿no? Y eso no es tan fácil porque en últimas la seguridad, los policías, el ejército lo ponen directamente desde el gobierno nacional, ¿no? Entonces, porque decían, no, yo tengo 2.000 personas más y voy a traer 500 policías más y voy a traer 5.000 policías más, ¿y de dónde, no? Y eso es algo que toca tener en cuenta para este nuevo año.
Yo creo que en este tema yo personalmente soy bastante más crítico y me cuesta trabajo ser positivo para tratar de rescatar lo bueno que nos quedó del 2023. Yo creo que ha habido un deterioro franco de la seguridad y está dado por varias vertientes. En primer lugar, la manera improvisada con que se empezaron a manejar las distintas conversaciones de paz, tanto con el ELN como las disidencias, etcétera, por una parte permitió que esas organizaciones ganaran un control territorial en virtud de los ceses al fuego y de los mensajes confusos que había con respecto a la fuerza pública. La fuerza pública no sabía si podía actuar, si no debía actuar. Los grupos armados, organizados, en algunos casos se dieron la licencia incluso de patrullar en los pueblos uniformados y con fusil. Volvió el secuestro, o se creció de manera ostensible el secuestro. En fin, yo creo que ahí ha habido una improvisación muy grande, que creo que el gobierno en buena hora está corrigiendo. En esta semana le oímos al presidente Petro un discurso en la escuela militar, en una graduación de oficiales de distintas fuerzas, diciendo que el cese al fuego en algunos sentidos no tenía mucho sentido y un poco relegitimando a las fuerzas, pero después de haber pasado un poco más de año y medio donde le ha quitado a la fuerza pública mucho espacio de operación. Por otra parte, creo que tenemos un ministro de defensa que se ha dedicado principalmente a escudriñar la fuerza pública buscando hilos de corrupción. Es decir, sabemos que el ministro Iván Velásquez es un jurista que tiene una historia de lucha contra la corrupción, pero creo que al mismo tiempo que tiene la obligación de establecer una política pública interna de lucha contra la corrupción, también tiene que respetar un poco la función constitucional de las fuerzas. Han, como decía Daniel hace un momento, peluqueado a la fuerza pública hasta el punto de haberla dejado con un porcentaje mínimo de los generales que tenía antes, que al final de cuentas pues son la memoria institucional de las distintas fuerzas, que son los que tienen la experiencia, que son los que tienen el liderazgo. Además del recorte de personal, pues entonces además tenemos recorte de los líderes que pueden conducir las operaciones. Y ha habido una estigmatización ahí. Creo que el rol del ministro Velásquez ha sido nefasto en materia de la eficiencia y el espíritu de cuerpo que pueden tener las fuerzas armadas. Esas dos cosas podemos sumarlas a esa percepción, donde claro que el delito callejero, temas como el tren de Aragua, temas como delitos que vienen y que afectan al ciudadano en la calle, hacen una sumatoria de temas que realmente yo creo que obligan un poco a remirar, a reformular la manera en que el Estado está mirando el tema de la seguridad y los resultados. Luis.
Realmente, y creo que es incontrovertible, el deterioro de la seguridad creo que no solo es un tema de percepción, sino que porque la seguridad de facto venía degradándose ya a finales de 2021, comienzos de 2021, aún en el gobierno anterior, y eso tenía que ver con que el Estado fue incapaz de recuperar el control territorial sobre los territorios que había abandonado la guerrilla de las FARC después de entregar las armas. Pero aparte de una situación real de deterioro de indicadores de seguridad, lo que ha deteriorado quizá más el sentir de los ciudadanos es lo errático, como lo decía Juan Carlos, del proceso de negociación con distintos grupos al margen de la ley, la mal llamada paz total, que es más bien una improvisación total que está dando unos resultados muy desalentadores, no solo en materia de seguridad, sino también en las mismas mesas de negociación sin ningún tipo de avance, más allá de la humillación del Estado y la jerarquía y soberanía que debería representar. Pero en ese frente, el presidente Gustavo Petro pareciera estar dando algunos cambios y pareciera estar dando algunas señales de rectificación. Ojalá continúe por esa línea. El reemplazo, el relevo de Danilo Rueda, que tenía un mote coloquial, decían Danilo Rueda suelta, porque realmente su articulación con el Ministerio de la Defensa, con las fuerzas y demás, era nula, incluso con otras entidades y otros estamentos del Estado era nula, y pues quienes hemos defendido los procesos de paz y quienes creemos en una salida negociada al conflicto, como Juan Carlos, como pues creo que todos los que participamos acá y que acompañamos decididamente el proceso de paz con las FARC, pues somos conscientes de la necesidad de que haya una coordinación entre la zanahoria y el garrote. Si esos dos no se coordinan, pues es un caos total como lo vimos este año. Entonces esperemos que la llegada de Otto y Patiño permita allí un cambio, digamos, por lo menos en el estilo y en la coordinación. Y pues la otra pata de esa mesa que mencionaba Juan Carlos también pareciera tener los días contados el ministro de la Defensa, Iván Velásquez. No sé si solo por el presidente de la República, sino por él mismo. Se le nota un desgaste y un agotamiento, pocas ganas de poner la cara ante los medios, de liderar las fuerzas, y ese agotamiento pues le sigue haciendo daño a la fuerza pública, le sigue haciendo daño a algo que los colombianos reclaman urgentemente y que hay que entender que no es de izquierda o de derecha. La seguridad es un bien público esencial que deben garantizar todos los estados independientemente de su orientación política o ideológica.
De acuerdo.
Pero para volver al tema, digamos, de cierre de estos mandatarios locales, ese es un tema, digamos, en donde probablemente las reuniones de empalme fueron difíciles, ¿no? En el tema de seguridad, esas reuniones no son fáciles. Como dice Daniel, hay un pedazo muy grande de coordinación con el gobierno nacional, en donde tener más presencia, tener más policías, es una cosa que toma mucho tiempo, porque empieza desde la formación, desde buscar los recursos, y eso es, digamos, complejo. Hay mil cosas que se pueden hacer en ciudades a lo largo del mundo, inclusive en Bogotá se han hecho cosas de cámaras, de tratar, digamos, de optimizar muchos esfuerzos, y yo creo que es más por ese lado que realmente van a poder hacer algo los mandatarios locales, porque pensar en ampliación de número de policías, pues es un tema realmente que toma varios años y que es realmente muy complejo. Yo creo que, digamos, ese tema de seguridad y nuevamente el tema económico, en donde la coordinación con el gobierno nacional es toda, porque las condiciones, pues el riesgo es el riesgo de país, las condiciones de inversión son las condiciones de país. Obviamente un mandatario local puede generar programas importantes, pero es marginal frente a la condición general. Pues creo que van a ser como los dos retos grandes. Tal vez de las comisiones de empalme, a mí me ha gustado una cosa, Restrepo, pensando en las cosas positivas, y es que se han empezado a posicionar ciertas estas experiencias que han sido positivas en diferentes ciudades. En el caso de Bogotá, me parece que las manzanas de cuidado ha sido una de esas iniciativas que está atrayendo mucha atención, en donde se ha generado ya un consenso de la importancia de mantener ese programa y probablemente de escalarlo y de generar también un referente para otras ciudades en donde se combinan muchos, muchos temas. Uno, la atención y el cuidado de los niños, que finalmente lo que permite es que las madres cabeza de familia, que cerca del 45% de las madres cabeza de familia en Colombia son uniparentales esos hogares, puedan tener una oportunidad, digamos, de trabajar, pero también de formación para ellas y de cuidado para ellas. Y yo creo que esa visión de política social con enfoque de género en grupos muy específicos se ha convertido en un referente muy importante y empiezan a destacarse como ese tipo de experimentos y de experiencias y de programas importantes que se han desarrollado y que probablemente se van a poder, digamos, ampliar al resto del país.
No, sí, sumo a eso, Paula, totalmente de acuerdo. Y creo que eso es importante volviendo al principio de este podcast, y es la transición democrática tiene que darse así. Al fin y al cabo, un mandatario es electo por 4 añitos para recibir un lugar y dejarlo un poquito mejor. Y eso, esa práctica de todo lo que pasó antes está chimbo y lo voy a acabar. Y arranco de ceros porque yo, ahora sí llegué yo el verdadero conocedor de esto. Eso es lo peor que le puede pasar a un país porque pierde la senda de crecimiento y pierde la senda de desarrollo de su misma comunidad. Entonces, ese tipo de experiencias positivas que realmente han sumado deben continuarse y eso parte también de la participación de la ciudadanía, que sea la misma ciudadanía la que reclame desde el momento de las elecciones como... Venga, no me van a quitar esta vaina porque esto realmente está funcionando, ¿no? Y estrategias como esas, por ejemplo, la estrategia Pasos de Palmira, que es todo el tema de trabajo con comunidades para poder sanear y cambiar esos entornos de pandillismo y de microtráfico hacia una construcción de personas que están listas para trabajar y generar empleo, eso también es muy positivo. Y hay experiencias como esas también en Barranquilla, también en Bucaramanga, también en Cali. Entonces creo que ese tipo de prácticas, buenas prácticas en lo público, que se puedan hacer transferibles de manera cruzada hacia otros municipios, como mencionas, Paula, creo que eso es muy positivo y hay que trabajar en eso. Por eso es que es tan importante que la ciudadanía realmente sepa qué es lo que está pasando en lo público para que pueda reclamar que las cosas buenas sigan esa misma senda y que no se acaben. Porque también pasa que dicen, no, es que esto era la joya de la corona de mi antecesor y como estamos cambiando y dando un viraje, como decía Luis Ernesto, de derecha a izquierda o de verdes, amarillos y de rojos y de no sé qué. Entonces, eso se acaba hoy y aquí y ahora, ¿no? Eso es esa pequeña mascota, ¿no? Un proyecto mascota del anterior gobernante muere con él. Y yo no, yo, eso es algo que sí tenemos que reforzar y proteger porque hay unas cosas muy buenas y muy positivas que tenemos que seguir desarrollando para que nuestras comunidades sean cada año un poquito mejores.
Sobre esto que dice Daniel, yo creo que hay una señal de esperanza en el resultado de las elecciones de octubre, de mandatarios locales. La gente no votó por comenzar de ceros. Quizá el único lugar donde hubo un viraje un poquito fuerte fue en la ciudad de Medellín, evidentemente, por los bajos niveles de favorabilidad de Daniel Quintero y que se eligió la alternativa, digamos, muy en contra, pero realmente casi que en todas las grandes plazas no se trataba de un candidato que buscara comenzar de ceros, sino que de alguna manera preservaba y mantenía un nivel de estabilidad. Insisto, no se trata, o sea, no fue un viraje de izquierda a derecha, sino fue quizá un viraje de mejor malo conocido que bueno por conocer, mejor mandatarios que ya estén probados, que hayan estado en distintos cargos o que hayan intentado ser candidatos y aspirar al mismo cargo en distintas ocasiones, como pasó en Cali con Alejandro Eder o en Bogotá con Carlos Fernando Galán. Y uno de los puntos quizá más importantes en esa dinámica de construir sobre lo construido como un mandato democrático ciudadano que se refrendó en las urnas fue Bogotá. Lo que quizá más temor le dio a la ciudadanía bogotana con la posible llegada de Gustavo Bolívar era que en grandes proyectos de infraestructura donde la ciudadanía, donde la ciudad, perdón, depende no de un alcalde, sino de tres alcaldes al menos para construir un metro, por ejemplo, por los ciclos de, y los horizontes de proyectos de esta envergadura, pues que los ciudadanos dijeron, pa'l carajo los que vengan aquí a tratar de refundar la patria, tenemos que trabajar con gobernantes que reconozcan que funciona y lo mantengan y lo preserven y no vengan a gobernar con complejo de Adán.
De acuerdo.
Y
en materia...
Sumaría un tema también ahí, dale, económico, dale. Qué pena que me metí ahí, Juan. Pero en tema económico también tiene que tenerse en cuenta exactamente eso, ¿no? Como que, ¿cuáles son las diferentes dinámicas que deben trabajarse hacia futuro, ¿no? Y sí hay un tema de recesión, pues que mencionaba Paula, muy delicado, que tiene a la industria muy congelada, pero creo que retomando el tema positivo de, bueno, qué bueno salió de acá, yo creo que las elecciones fueron algo muy bueno, ¿no? Como el hecho de poder elegir un mandatario que de cierta forma le diera mayor tranquilidad a la ciudadanía, sobre todo con esos índices de impopularidad que estaba mencionando Paula ahorita, hace que también la dinámica empresarial y la dinámica económica de las ciudades de pronto empiece a decir, bueno, esto de pronto hay un mañana, ¿no? Y hay que empezar a trabajarle a esto. Y incluso, pues, ustedes lo mencionaron en un podcast pasado cuando estaban hablando del tema de la reactivación. Las tasas de interbancarios del Banco de la República también tienden a bajar a partir del siguiente año. Y eso puede llegar también a dinamizar un poco lo que pueda llegar a pasar en el 2024. Pero todavía... con temor, ¿no? Con temor y un poquito de prudencia para poder intervenir. Pero yo creo que yo soy positivo en ese sentido, en que el 2024 puede llegar a tener una mejor dinámica que lo que venimos arrastrando hasta ahorita.
Yo creo que...
Yo no.
Y ya cambiamos de pilar. Yo también soy un poco pesimista. Creo que si bien el gobierno de Gustavo Petro ha tomado algunas medidas importantes en materia económica que eran necesarias, por ejemplo, la reforma tributaria que hizo recién, se posesionó el gobierno y que entró en vigencia en el 2023 que termina, en los reajustes de los precios de la gasolina, en fin, ha tenido un poco el acierto, si se quiere, desde el punto de vista técnico, de conseguir aprobar medidas que eran impopulares, pero necesarias. Sin embargo, el impacto en el costo de vida y en la capacidad de consumo que se ha tenido con esas medidas realmente es fuerte, y ahora vienen amenazas como la de las recargos que presenta la reforma laboral que ha sido presentada en el Congreso y demás. Todo parece tender desde el punto de vista de las medidas gubernamentales a que el disponible de las distintas familias, de los distintos, no importa el nivel social del cual estemos, o socioeconómico del cual estemos hablando, está duramente golpeado. Asimismo, está golpeada la inversión extranjera. Asimismo hay una especie de desconfianza, la confianza del consumidor está mermada. Yo creo que hay muchas nubes negras que se aproximan y que ya se están viendo los efectos, es decir, ya se está viendo una caída, por ejemplo, en el sector de vehículos de más del 30% en las ventas, etcétera. Creo que va a haber un 2024 difícil desde el punto de vista económico, que genera insatisfacción, preocupación, y que se vuelve un círculo vicioso, porque en esa situación pues dejan de abrirse nuevas empresas, de crearse nuevos empleos, de generarse procesos que dinamicen la economía, y no es como dice el presidente Gustavo Petro, que es que hay que subir ahorita el salario mínimo más de lo que se puede para que así los trabajadores tengan plata en el bolsillo y gasten más y así se dinamiza la economía. Creo que viene un 2024 francamente difícil en esa materia, pero soy el menos indicado de esta mesa porque tenemos aquí varios economistas. Entonces, Luis, ¿qué piensas tú de eso?
No, yo estoy del lado más optimista. Yo sí creo que el 2023, que es un año que claramente no deja unos buenos resultados en materia económica, es el año donde pasa lo peor, y 2024 es un año donde definitivamente empezamos una senda de recuperación. Y eso tiene que ver menos con el presidente de la República y más con los factores determinantes en la economía, como lo mencionó ahora Daniel, la reducción de las tasas de interés, que es el freno de mano de todas las economías del mundo. Cuando se le sube la tasa de interés, no importa qué haga el gobierno, no importa qué hagan, digamos, el propósito central de esa medida es justamente desacelerar una economía para evitar la inflación. Y ese fenómeno, que fue necesario porque la economía se recalentó no solo en Colombia, sino en todo el planeta por cuenta del rebote de la pandemia, empieza a ceder. Vamos a ver un banco central reduciendo tasas de interés. Dependiendo del ritmo en el que las reduzcan, veremos también una recuperación de ese indicador que mencionaste. Los carros, la gran mayoría de los carros que no se están vendiendo son carros que la gente compra a crédito. Lo mismo la vivienda que no se está vendiendo y no se está construyendo, son bienes que los ciudadanos compran a crédito. Entonces, en la reducción de la tasa de interés va a haber un dinamizador importante. Si bien este gobierno, creo yo, se ha caracterizado por no ejecutar, y que ese gasto público y esa demanda agregada siempre va a ser importante en todas las economías, la acción del gobierno en materia de infraestructura, en materia de que circule el recurso público porque lo están ejecutando de manera eficiente, ese ojalá sea un año donde el Estado y sus funcionarios ya hayan hecho la costosa curva de aprendizaje que han hecho muchos funcionarios del gobierno y veamos mayor ejecución en ese frente. Y por último, pues recordemos cómo arrancamos, y es que este país es mucho mejor de lo que a veces tememos. Las instituciones funcionan, los pesos y contrapesos funcionan, y el aparato productivo funciona porque el colombiano es trabajador, porque es emprendedor, porque echa para adelante, porque invierte. Entonces nos falta un poquito de confianza, y claramente en los indicadores de confianza las señales erráticas y confrontacionales del gobierno no han ayudado, pero creo que ya todo el mundo se dio cuenta que aquí se puede seguir viviendo, invirtiendo, gastando, y eso también va a tener un efecto positivo en la economía. Entonces, pues no estoy diciendo que va a ser el año más de mayor crecimiento en la historia de Colombia, ni mucho menos, va a estar lejos de eso, pero yo sí creo que 2023 tocamos piso y empezamos un poco en la senda de recuperación.
Paula.
Pues no, realmente eso no es lo que dicen los indicadores. Los indicadores económicos, digamos, el ajuste de cuenta corriente y sobre todo las velocidades a las cuales se están dando esos ajustes son una cosa, Luis Ernesto, que no se veía desde el 99. Y las causas no son buenas. Es decir, están bajando exportaciones, pero están bajando mucho más rápido las importaciones, lo cual muestra que la gente está dejando de consumir por muchas razones. Una puede ser que haya unas tasas de crédito que sean más altas, pero lo otro es que realmente hay una condición económica en donde las expectativas no son buenas y las expectativas hacen que las personas tomen diferentes decisiones. Las remesas están cayendo, que es una cosa rarísima, pero las remesas están cayendo y las remesas se han convertido en una fuente muy, muy importante de divisas para Colombia. Entonces, digamos que hay unos indicadores líderes que nos van mostrando un poco cómo viene la cosa para el otro año, y el otro año, pues, nuevamente se ha hecho una nueva valoración de las proyecciones de crecimiento. Estamos en muchos escenarios por debajo del 1%, teniendo unos supuestos que todavía son, pues, bastante positivos frente a los datos más recientes. Tenemos datos económicos del tercer trimestre de este año. Entonces, yo sí creo que la cosa económica va a estar muy difícil, y como ustedes dicen, ese va a ser un reto muy grande para los nuevos alcaldes, porque tienen un año para mostrar cómo va a ser la cosa, y en ese año van a tener que enfrentar, pues, una cantidad de un contexto económico complejo que ellos no pueden manejar, ni nadie puede manejar de forma independiente, y en donde los programas de infraestructura, que no son fáciles de estructurar en periodos tan cortos, van a ser muy importantes. Hay ciudades como Bogotá en donde hay una mega obra andando, que es el metro, y esa mega obra genera una cantidad de dinámica económica, de puestos, de inversiones, maravilloso. Pero no es la realidad de todas las ciudades del país, y en donde nuevamente ese llamado a buscar unas buenas estructuraciones, a buscar proyectos, a hacer inversiones grandes en infraestructura, pues va a ser muy importante para poder un poco compensar a las nubes negras que hay en la económica.
Yo ahí sumaría ese tema de infraestructura, Paula, de acuerdo. Y súmale también que en el tema local, muchas de las cosas en procesos y en reestructuración de lo que está pasando al interior de la alcaldía hay que recuperar. Y lo menciono pues, más específicamente como el ejemplo de Cali. Hay una cantidad de situaciones, de dinámicas que se daban al interior de la alcaldía que hacen que no sea fácil la ejecución y que no sea fácil la interacción con el ciudadano. Y eso tiene que recuperarse. Y tristemente, eso es muy necesario, pero es lo que menos ve la ciudadanía, ¿no? Entonces, si no pasa eso primero de enterarme cómo debería funcionar bien la alcaldía al interior y con cuánta gente y que sea lo más eficiente y lo más dinámico posible, yo no puedo salir a producir algo muy, 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 muy positivo para la ciudadanía. Y eso no se ve. La gente ve el cemento, la gente ve la obra, la gente ve la reducción en costo de vida, pero no ve este tema que también es tan necesario como generar ahorros y generar otras dinámicas. Mucho lo que le pasó a Mocus alguna vez cuando fue alcalde de Bogotá, que le dejó fue la plata a Peñalosa porque pues, él no pudo realmente hacer mucho más que trabajar internamente y ver cómo solucionaba el problema. Y ahí hay unas dinámicas que también pues, se empiezan a hablar en diferentes regiones, sobre todo en tema de infraestructura, y es el tema de las alianzas público-privadas para obra local, ¿no? Y es ver cómo se consigue plata de otras fuentes para poder empezar algo tan sencillo como eso. Y es que la gente, si le empiezan a tapar los huecos, eso empieza a verse al siguiente día, ¿no? Y es un impacto muy alto con un costo relativamente bajo. Y eso puede también generar una dinámica también de, ok, veo que el alcalde está haciendo algo, le vamos a dar un compasito de espera, está algo pasando en mi ciudad. Y eso también tiene que trabajarse. Y la recuperación de espacio público también, y donde se hace como un embellecimiento de zonas de alto tráfico. Eso contrasta totalmente esta teoría de las ventanas rotas que tanto afecta a nuestras ciudades y que genera también fenómenos de inseguridad.
Sí, pero a algunos les va a tocar como decir Milei, no hay plata, ¿no? Ahí hay varios ahí que empiezan, pero empiezan a hacer otras cosas, que es como un poco esta primera semana de Milei que ha sido tan interesante de ver.
Ese es quizá el experimento económico reciente de la humanidad más interesante por observar. Yo la verdad no soy muy optimista de que esa serie de medidas que suenan bien en libros de ortodoxia económica puedan funcionar, pero vamos a estar viendo cuáles son los efectos.
Buen titular el
Pero
de
es
Mocus.
una mezcla interesante como de ortodoxia económica y no ortodoxia política, ¿no? Es una cosa
Sí, de
ahí
acuerdo.
que
Es un
vale la pena
experimento
ver.
social económico masivo, ojalá. Yo soy muy dudoso, pero ojalá salga bien por el beneficio de millones de personas que están sometidas al experimento.
Bueno, muy bien. Yo creo que ha sido un análisis 360 grados de lo que ha pasado y lo que viene. Creo que en términos generales tenemos una transición que se está dando en lo local y en lo nacional tenemos un gobierno que está acusando recibo de algunas equivocaciones y está corrigiendo algunas cosas y una situación económica desafiante, no tanto para el gobierno, irónicamente, sino más para la ciudadanía. Yo creo que el gobierno está boyante económicamente, pero un poco a nivel de la calle se está sintiendo la presión y la asfixia. Entonces, esperemos que todo esto siga por las sendas correctas, que haya un año donde el aprendizaje sea la constante y podamos continuar fortaleciendo nuestras instituciones y sobreviviendo como país, aparte de aprendiendo todos los días de esta coyuntura nuestra. Vamos con nuestras recomendaciones, Paula, ¿qué tiene para nuestros oyentes hoy?
Yo tengo dos recomendaciones. Una es la tienda del Museo Nacional. que tiene versión por página web. Realmente tiene unas cosas muy lindas a precios bastante razonables. Todo está inspirado, digamos, en obras de grandes artistas colombianos, con lo cual, pues, da gusto tener un cuaderno para tomar notas con una obra de Maripaz Jaramillo o tener una camiseta con el logo de Colombia de Antonio Caro. Es decir, hay cosas bien, muy buena curaduría de las cosas que tienen puestas en la tienda del Museo Nacional, precios razonables, funciona bien por internet, no es rapidísimo, ¿no? Se demora por lo menos una semana en llegar las cosas, llegan súper bien empacadas, muy recomendada. Y mi otra recomendación es de esos videos que lo atormentan a uno en Facebook y le salen y le salen. Pues bueno, yo caí en unos de un señor que se llama Farid Dieck, en donde hace como la versión resumida de las películas que uno o ya no se va a ver o ya medio se la contaron y no se ve. Es como la versión de la Panamericana de la Ilíada y la Odisea, pero en video de películas. Entonces, tiene como 300, yo ya he caído en más de una y la verdad es que hace un buen resumen, o sea, yo alcanzo a llorar y todo en el resumen, son como resúmenes de 20, 25 minutos de las películas. No se alcanza a comprometer con los protagonistas, pero pues está interesante. Farid Dieck también las tiene en YouTube.
Bueno, Luis.
Yo les propongo, si van a estar haciendo turismo por Bogotá, zona centro, oriente, el tren de Boyacá, desde donde les hablo, está muy bueno. Es un proyecto que sacó la ANI con la gobernación y demás. Tiene dos rutas, una que va desde Paipa, pasada por Duitama, Sogamoso. Obviamente el tren tradicional, hay otra ruta de Nopsa a Corrales. Los que estén interesados y nos escuchen desde Bogotá pueden hacer averiguar o comprar los tiquetes, que no son caros, son tiquetes de 14 mil pesos, un trayecto, 26 mil creo, y de ahí vuelta. Pueden
Súper
hacerlo
bien.
en la estación de Usaquén, que todos conocen allá en la novena con 110, o en la estación de La Sabana, en la calle 13 con 18, en fin, o también por internet. Y es un plan bien bonito porque Boyacá es quizá el departamento más bonito de este país.
Entendí bien, ¿el tren de la Sabana llega hasta Boyacá?
Sí, es una ruta. De hecho, uno podría, en teoría, uno podría llegar a la Gran Estación en Bogotá desde Boyacá. Ese es el antiguo, digamos, esa ferrovía y esa reserva ferroviaria que obviamente hoy no se utiliza sino como para temas menores de carga y demás, estaría ahí. Y de
No,
hecho hay
para
una
que pase un
propuesta.
señor. Uno solo pasa, mueve las manitos mientras
Pero
uno espera que
parte.
pase toda la 26, ¿no? Y
No,
uno va de afán
parte.
para el aeropuerto.
Ese es el secreto.
Parte de
Mejor
lo que
guardo
está
el
planteado
número
es que ahí
y
haya una.
me da miedo contarlo aquí porque de pronto la próxima bloqueo de Hugo Espina va a bloquear esa línea férrea también.
Pero esa es, digamos, ese de hecho es la estructuración de lo que sería el Regiotram del Norte o toda la ruta. Justamente lo que busca es conectar toda esa antigua red ferroviaria del país que pasa por Zipaquirá, sigue derecho, incluso llegando hasta Paipa. Toda esa ruta está contemplada en el plan de desarrollo para hacer un tren de carga, y hay algunas propuestas para que sea un tren mixto, para que sea un tren que sirva en las noches de carga y en el día de pasajeros.
¿Pero funciona todo el año, Luis Ernesto, o está
No, no, no,
solamente en
esto,
esta
no, 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 esta,
temporada?
esta, esto es temporada. La recomendación es un tema turístico 100%, y tuvo la primera temporada ahorita desde el 9 de diciembre hasta el 17 de diciembre, y tendrá nuevamente, estará funcionando del 19 de diciembre al 29 de diciembre.
Bueno, habrá
Es
que darle
plenamente
la vuelta.
temporada navideña y turística.
Súper.
Nos vemos en el tren. Daniel.
Buenísimo, una recomendación muy tutaina. La película es For Dummies de Paula. Y no, yo les tengo dos recomendaciones rápidas. Una es un libro a propósito de lo que pasó en la COP28, que había esta tensión por hacer la conferencia de las partes de protección del medio ambiente y de cuidado del cambio climático en un país netamente petrolero y liderado por temas petroleros. El libro se llama El Premio, The Prize, se llama La lucha épica por el petróleo, el dinero y el poder. y es como una historia de cómo ha venido siendo el petróleo el dinamizador de las luchas de poder y las guerras, diferentes guerras, y cuando uno ve como, ¿y por qué está este país metido en esta guerra? Y tiene mucho que ver con esto. Entonces es muy interesante, el autor se llama Daniel Yergin, ganador del Pulitzer y todo. Entonces es muy, muy, muy buen libro, la verdad, muy, muy entretenido. Y la otra es una recomendación más local, y es, ahora que están comprando los regalitos, no dejen de comprar producto local, y ese es un chocolate delicioso que se llama Equiori, es equidad y origen, un chocolate colombiano, de chocolate amargo, empieza como en 60 y pico%, muy bueno, lo consiguen en varias tiendas, entiendo que ahorita están en Bogotá también en una feria que están haciendo en la Plaza de la Santa María, entonces no sé, no me acuerdo cómo se llama esa feria, pero ya están. Y lo consiguen en Carulla y en Éxito y en otros lugares. Y es una empresa tipo B, colombiana, de las pocas empresas tipo B. Los que no saben, la empresa tipo B es estas empresas que son capaces de dar el paso de generarle riqueza no solamente a sus accionistas y a sus clientes, sino también a la comunidad alrededor, con los mejores procesos y la mayor transparencia posible. Entonces, es una empresa certificada tipo B, es una empresa que tiene. Por todos los sellos de sanidad de US, el USDA y todo esto. Y es un chocolate colombiano muy, muy, muy bueno, muy sabroso, para que lo prueben.
Bueno, buenísimo. Yo les traigo una recomendación. Es una pizzería artesanal, pero tremendamente italiana, que está en Bogotá, en la calle 81-1117. Se llama Pizzardi y es la pueden reconocer el local porque es como un contenedor rojo que está ahí como enterrado. Y tiene no solo unas pizzas espectaculares, sino unas ensaladas, unas burratas, unos postres, un provolón absolutamente delicioso. La probé ayer y quedé absolutamente encantado. La pueden también consultar en su página pizzardi.com.co. Bueno, y con
¿Tienen
esto,
domicilios? Restrepo, ¿tienen domicilios?
no sé, Paula,
Oh.
no
Habla,
fui
buenas
allá al
pizzas, por
local.
favor. Domicilio no, domicilio
Ah,
no.
sí,
Le llega
pero vale
blandita y con la
la
masa
pena es
dañada. No, esto no es Domino's.
salir de la casa,
Y
Paula.
llega al vapor. Vale la
No le
pena,
hace.
vale la pena comérsela ahí recién salida del horno.
Llega sabor dumpling.
Exacto. Entonces, bueno, con eso, con estas recomendaciones, con Farid Dieck y la tienda del Museo Nacional, con el paseo en tren por la sabana, Boyacá incluido, con el libro de The Price de Daniel Yergin y Ekiori, el chocolate amargo colombiano, y Pizzardi, despedimos este episodio. Deseándole a nuestros oyentes y a nuestros seguidores que han sido tremendamente generosos con nosotros una feliz Navidad. Yo quiero compartir con ustedes, como mencionaba Daniel, el crecimiento que ha tenido la audiencia generosa de Enclave Podcast. Cuando nosotros empezamos, hacíamos la medición o consultábamos, Juan Arturo nos ayudaba cada episodio diciendo cuánta gente nos oyó esta vez. Y eran cifras de 45 personas, 70 personas.
Eran las tías de Caro.
Eran las tías de Caro. Eran muchas veces nosotros mismos nos oíamos varias veces para ver,
No, eso
tratar
sí es usted que es más
de
desocupado.
alejar los números.
Tampoco, tampoco.
Y episodios como el episodio pasado, tuvo en un día 2030 escuchas, lo cual nos parece que es una cifra que nos anima a seguir, que nos anima a poder continuar teniendo estas conversaciones con ustedes, con amigos que nos ayudan a tener estas charlas informadas sobre temas que a todo el mundo preocupan y que no tienen ningún otro interés de que poder del poder expresarnos y poder compartir lo que pensamos y lo que sabemos con nuestra audiencia. De manera que gracias a todos nuestros oyentes, gracias a nuestros invitados en el día de hoy. Feliz Navidad a todos y nos vemos pronto. Tenemos todavía un episodio antes de cerrar el año y salir de vacaciones. Entonces,
no sabemos.
Veremos.
No, ahí vamos a ver. Sí. Pero viene episodio especial, eso sí lo podemos anunciar.
Todos los medios tienen el episodio del 28 de diciembre, del Día de Inocentes, donde sacamos todas las embarradas del año.
No, pero ese sería demasiado largo. Bueno, pues no, muchas gracias. Me sumo a las palabras de Juan Carlos, muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Un abrazo, muchas gracias, Daniel y Luis Ernesto.
A todos.
Gracias por la invitación. Chao. Feliz Navidad.
Chao, gente.